Hola, soy Prado, tengo 45 años, soy administrativo y ama de la Casa de Ronda. Capítulo 12. El Tratado del Amor de Dios. Tras la publicación de la Introducción a la Vida Devota, Francisco se puso a trabajar en otra obra de espiritualidad dirigida a quienes avanzaban en la construcción de su vida interior, que titularía Tratado del Amor de Dios. Tenemos noticias de que su elaboración comenzó en 1607. Contamos con un testimonio explícito de este trabajo en una carta que Francisco dirige a Madame de la Flechere, de 7 de noviembre de 1614. El libro del amor de Dios está acabado, pero todavía es preciso transcribirlo varias veces antes de publicarlo. Todavía transcurrirían 2 años antes de que esta obra llegara a la imprenta. Su éxito estaba asegurado por la enorme difusión que había tenido la Introducción a la Vida Devota. De hecho, el editor de Lyon, Pierre Rigaud, no hacía más que presionar al autor para que le entregara el manuscrito. El 20 de mayo obtiene la aprobación de los doctores. El 26 del mismo mes, el permiso para su impresión, y en los últimos días de julio se acaba de imprimir la obra con el título definitivo de Tratado del Amor de Dios. Esta obra conoció enseguida la reimpresión de la edición de 1616 y fue editada y corregida, aunque sin conocimiento del autor, en 1618 y 1620. También fue traducida al inglés 1630, italiano 1642, latín 1643, español y alemán 1661 y polaco 1751. Sin embargo, no alcanzó el éxito editorial de la introducción. A diferencia de los demás escritos de Francisco, que fueron explícitamente solicitados por los amigos para que se dieran a la luz pública, esta obra responde a la libre espontaneidad de su autor. Bien, es verdad que el arzobispo de Viena, Pierre de Villars, tras la lectura de la introducción, le escribió animándole a dedicarse a escribir, pero aún esta petición era genérica y no referida al tratado en cuestión. El tratado es una obra de madurez espiritual y de exigencias para personas ya devotas. Aquí yo hablo a las almas ya avanzadas en la devoción. Si el modelo de la introducción es, sin duda alguna, Madame de Charmoisi, que desde la vanidad del mundo, pero permaneciendo en él, adquiere una vivencia religiosa, laical, pero profunda, el modelo del tratado es la baronesa de Chantal que, habiendo abandonado el mundo, se había comprometido en alcanzar la perfección del amor de Dios. En el prefacio de la obra, su autor declara: aquí, ciertamente, yo hablo a las almas adelantadas en la devoción, porque es necesario que sepas que nosotros tenemos en esta ciudad una congregación de vírgenes y viudas que, apartadas del mundo, viven de un mismo modo dedicadas al servicio de Dios. Está hablando de la visitación de Annecy y entre líneas de su dirigida que, desde la vida mundana, fue dando pasos hasta su total entrega a Dios. Podríamos considerar el tratado casi como un diario del alma de Francisco de Sales y su espíritu y su dirigida, la Madre Chantal. No es un tratado teológico sino espiritual, en la línea de cuanto se escribía en los siglos XVI y XVII por los grandes místicos de la cristiandad, entre los que sobresalen Teresa de Ávila, Luis de Granada, Catalina de Génova, Catalina de Siena y otros. Esto explica la diferente suerte editorial que corrió esta obra comparada con la introducción. Una estaba dirigida al hombre de mundo que quería vivir su compromiso bautismal en medio de las tareas profanas. La otra era más bien el acompañamiento del alma consagrada a Dios y separada de los afanes terrenos. El éxito editorial y la acogida entusiasta de los lectores no podía ser idéntica. Estructura y contenido del tratado. El tratado se compone de 12 libros, siendo los 4 primeros un buen recordatorio elemental para el alma devota ya iniciada que, como dice el propio autor, puede omitirse en gracia a aquellas almas que no buscan más que la práctica del amor divino. En el libro 5, el obispo de Ginebra habla de los 2 principales ejercicios del amor divino, que se hacen por complacencia y benevolencia. Hace una presentación del amor de Dios en el hombre y en la búsqueda que el hombre realiza para alcanzar la tranquilidad en Dios. El corazón del hombre no está nunca tan inquieto como cuando siente impedido su movimiento natural, por el cual se dilata y contrae continuamente, y jamás tan tranquilo como cuando tiene sus movimientos libres, de manera que su tranquilidad está en su movimiento. Capítulo 12. Este movimiento de sístole y diástole viene a ser el amor de complacencia y de benevolencia, gracias a cuyo ejercicio vamos subiendo de grado en grado por las criaturas, a las cuales invitamos a alabar a Dios, pasando de las sensibles a las racionales e intelectuales, y de la iglesia militante a la triunfante, en la cual nos elevamos entre los ángeles y los santos, hasta encontrar por encima de todos a la Santísima Virgen, la cual de un modo incomparable alaba y engrandece a la divinidad más elevada, más santa y más deliciosamente que todo el resto de las criaturas juntas pudieran jamás hacerlo. Los libros 6 y 7 están dedicados a la oración, bajo los títulos de los ejercicios del santo amor en la oración y de la unión del alma con Dios, que se hace en la oración. Lleno de fina observación psicológica, parte del amor humano para describir el amor divino. El amor desea el secreto y, aunque los amantes no tengan nada secreto que decir, gustan, sin embargo, en decirlo secretamente. El lenguaje del amor es común en cuanto a las palabras, pero en cuanto a la manera y a la pronunciación es tan particular que ninguno le entiende sino a los amantes. Así el alma busca al amado en el secreto de la oración, en la soledad del encuentro amoroso. Por eso la bienaventurada Madre Teresa de Jesús encontraba más provecho al principio en los misterios donde nuestro Señor estuvo más solo, como en el huerto de los olivos y cuando estuvo esperando a la samaritana, porque le parecía que, estando solo él, la admitiría más pronto a su presencia. Libro de la vida, capítulo 9, capítulo 1. Os deseo un buen mes de enero.